Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
Hola, ¿cómo están, amigos y amigas? Yo soy Gerardo Mejía y esto es E-Commerce Rockstars, el podcast de la AMBO, ya en nuestra segunda temporada en este 2022. Muy emocionado de volverme a encontrar acá, ahora a distancia, pero con alguien que yo admiro mucho. Ella es Mariana Castillo, cofundadora y co-CEO de Ben & Frank. Mariana, bienvenida a E-Commerce Rockstars.
Muchas gracias por la invitación, Genaro, y gracias a la AMBO por este podcast.
Pues les quiero presentar a Mariana, que junto con Eduardo Paulsen son cofundadores y co-CEOs de Ben & Frank. Es la marca que revolucionó la experiencia de comprar lentes desde que nació hace más de 7 años. Mariana es economista de profesión y trabajó 3 años en el Banco de México, pero realmente su carrera empezó como barista en un Starbucks. Ya nos contará más adelante de esta experiencia. Fue cuando estudiaba un MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago cuando inició con su sueño emprendedor. Y ahí, junto con Eduardo, fundó Ben & Frank, uno de los emprendimientos consentidos de Endeavor en México. Mariana, para conocerte un poco más, vamos a empezar con un juego de preguntas rápidas, con respuestas rápidas y veloces. Es lo primero que te venga a la mente. ¿Estás lista?
Venga, échalas.
Arrancamos. ¿Qué es lo que más te gusta de ti, Mariana?
Mi sentido del humor.
Súper. ¿Qué es lo que menos te gusta?
Mi nivel de exigencia conmigo mismo.
Sí, el autolátigo es tremendo. Yo también soy así. ¿Qué cualidad aprecias más en los demás?
La lealtad.
¿Qué te hace enojar y te saca de tus casillas?
La falta de compromiso.
¿Qué actividad disfrutas más en tu vida, en tu día a día?
Disfruto mucho ver el fútbol.
¡Guau! Wow, una mujer futbolera y yo no soy nada pambolero. Entonces,
me casé con el güey que tampoco es, o sea que...
Está bien, pues esto se trata de equilibrios, ¿no? Entonces, siempre digo yo que cuando prenden la luz en el cine, quien está llorando en la película soy yo y mi esposa está súper... ¿Por qué lloras? O sea, ¿qué te pasa? ¿No? Así está bien. El mundo es de diversidad. Eso lo hace tan divertido, tan padre. ¿Cuál sería tu mayor frustración en la vida?
Fracasar y no levantarme del fracaso.
Claro. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en tu vida, personalmente? ¿Qué sería una desgracia o algo muy trágico que te podría pasar?
Perder a alguien cercano a mí que sea muy joven.
¿Tienes algún escritor preferido? ¿Alguna novela que nos quieras platicar que te guste en ficción?
Un poco de todo, pero creo que de los libros que más disfruté cuando lo leí fue Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, hace mucho.
Súper. ¿Tu película favorita?
Creo que no tengo una película favorita, pero digamos que cuando quiero alivianarme veo Notting Hill.
Súper. Muy bien. Una comedia romántica ligera, está súper bien.
Así es.
¿Quién es tu heroína en la vida real?
Creo que mi abuela marcó mucho de un poco el camino, porque creo que para ser una persona que nació en 1919 era una persona que siempre tuvo una sed de conocer, que creo que es algo que admiraba yo mucho. Cuando estaba a punto de morirse, un día le pregunté qué le hubiera gustado hacer. Bueno, se lo preguntó a mi hermana, qué le hubiera gustado hacer en la vida diferente, y dijo, hubiera estudiado economía.
Wow. Mira, qué increíble. Sí, el hambre por aprender es, creo que es una cosa que si la puede uno aprender o la puede uno desarrollar por sí mismo, es algo increíble. ¿Qué prefieres, moda o libros?
Libros.
¿Noche de fiesta o mañana de meditación?
Ninguna de las dos. Comida de amigos.
Eso. ¿Comida gordosa o comida ligera?
Más gordosa que ligera, diría.
¿Drama o comedia?
Comedia.
¿Tequila o vino?
Vino.
¿París o Chiapas?
Me da vergüenza decir esto, pero no conozco Chiapas, entonces voy a decir Chiapas por las ganas que tengo de conocer.
Súper. ¿Mujer Maravilla o Gatúbela?
No he visto ninguna de las dos.
Ok. ¿Hablar o escuchar?
Escuchar.
¿Instagram o TikTok?
Instagram. Pues ahí se ve mi tema generacional, se me hace.
Sí, bueno, yo tengo 46. O sea, imagínate, ¿no? ¿Coche o bici?
Bici.
¿Indra Noji o Oprah Winfrey?
Oprah Winfrey.
Muy bien. ¿Marisuna Aramburu Zabala o Gina Díez Barroso?
Gina Díez Barroso.
¿Mandar o obedecer?
Depende de la situación.
Muy bien, exactamente. Nadie me ha contestado eso hasta ahorita. Creo que es la respuesta más coherente y con sentido común que he escuchado. ¿Tienda propia o marketplace?
Tienda propia.
¿Cuál es tu lema en una sola frase? ¿Qué podría ser una frase de la que te agarras o retomas cada vez que necesitas tú mismo inspirarte?
La suerte se reparte a las 7 de la mañana.
¡Wow! ¿Por qué a esa hora?
O sea, creo que no soy nada madrugadora, pero creo que el espíritu, es decir, todo lo que haces tiene un factor suerte enorme, pero tienes que estar en el lugar correcto y en el momento correcto para que te caiga la suerte.
Claro. Hay que hacerlo, perfecto. Amigas, amigos, este es el primer bloque de esta entrevista que ya vieron que se fue súper rápido como agua. Ya creo que nos pudimos caer bien con Mariana. Y vamos a volver en el segundo bloque, pero antes vamos a la primera cápsula, Claves del Futuro, y volvemos. Gracias.
Claves del Futuro, donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde va el mundo.
Mariana Castillo volvió divertido comprar lentes y generó una gran experiencia omnicanal con Ben & Frank. Aquí nos comparte algunos de sus secretos. 1. Busca lo que ya hacen otros competidores y observa lo que tú puedes hacer mejor. 2. Elimina intermediarios, facilita procesos y mejora los costos. 3. Escucha a tus clientes, pues ellos te dirán qué problemas tienen y cómo solucionarlos. 4. Las mejores experiencias están ligadas a las emociones de los clientes. 5. Reta el status quo y atrévete a ser divertido e irreverente. 6. Pierde el miedo al qué dirán y no dejes de ser diferente. 7. Crece a paso firme, sin prisas, para que el avance sea sólido. 8. Ten siempre claro tu propósito. 9. Nunca tengas miedo a pedir ayuda para salir de una crisis.
Amigos, amigos, estamos platicando con Mariana, cofundadora de Ben & Frank, Mariana Castillo. Estamos muy contentos de platicar con ella. Es una persona que le gusta mucho, pues, el sentido del humor, que tiene sentido del humor. No sabemos todavía si ácido o ligero, pero conociendo a Mariana, hemos leído ahí entrevistas que has dado, Mariana, y cuentas que hace 7 años, de manera fortuita, nació Ben & Frank. Cuéntanos cómo fue este nacimiento de tu empresa y por qué hacía falta una marca así en un mercado tan concentrado en unos cuantos jugadores.
Sí, creo que la verdad es que yo no me veía emprendiendo realmente, ¿no? Y por eso siempre digo que fue fortuito. Me compré unos lentes por internet cuando estaba estudiando la maestría en Estados Unidos y un poco lo compré de una marca desconocida, no fui a la óptica tradicional. Y lo que empezamos a cuestionar con Eduardo, mi socio, cofundador, codirector y amigo, fue un poco este tema de decir, oye, en México como que solo hay ópticas tradicionales, ¿qué hay, no? Y entonces empezamos a ver que a nivel mundial había modelos de innovación diferentes y que había una oportunidad de intentarlo nosotros en una industria que había sido prácticamente inmóvil los últimos muchos años, ¿no? Habían entrado nuevos competidores, pero siempre con el mismo modelo de negocio. Y entonces es donde realmente nos dimos cuenta que si quitábamos intermediarios, nos saltábamos a las típicas marcas, podíamos A, generar una experiencia de compra que fuera mucho más divertida, que fuera mucho más cercana al cliente, y B, tener una ganancia, una ventaja en precio al comprimir márgenes, quedarnos con un solo margen y de esta manera transferir esa ganancia al consumidor, pudiendo ser muy competitivos en precio, ¿no? Entonces, con esas dos como cosas en mente, de dar un precio súper competitivo y una experiencia que fuera memorable, mucho más de moda y menos farmacéutica, es que decidimos arrancar Ben & Frank.
Me encanta tu historia, Mariana, porque yo te conocí todavía en el mundo prepandemia, cuando todavía podíamos hacer eventos masivos en presenciales, y fuiste speaker en un evento que hicimos para Entrepreneur. Y desde que conocí tu historia, pues ya uso Ben & Frank. De otra traigo unos García, que me gustan mucho porque son grandes, y a mí me gusta así, me gustan grandes, porque soy muy ñoño. Y la verdad es que me encanta sobre todo porque ustedes empezaron siendo solo digitales, pero luego vino que los clientes le estaban pidiendo abrir tiendas físicas y abrieron tiendas físicas. Y luego vino la pandemia y tuvieron que ir otra vez solo a digital y de repente ir volviendo otra vez a esta mezcla. Creo que esta historia de transformación tan constante, de adaptación, me encanta. Y me parece que por ese mismo, rapidez con la que se transforman, hacen una omnicanalidad como pocas marcas, ¿no? Me gustaría que nos compartas algunos aprendizajes en estos 7 años de cómo hacer una gran experiencia omnicanal para el cliente que sea algo único.
Sí, creo que como para ser una buena marca omnicanal es como requisito indispensable partir de querer dar una gran experiencia de compra, poner al cliente al centro de todo, ¿no? Entonces, si bien en nuestro primer plan de negocio sí teníamos considerado abrir algunas tiendas, probablemente no habíamos entendido la magnitud y la importancia de esas tiendas, ¿no? Pero creo que al mantenernos cerca de los clientes, al tener conversaciones con los clientes, realmente nos dimos cuenta de que había dos dolores grandes que difícilmente íbamos a poder resolver a través de solo en línea. Uno igual y más que el otro, pero el primero era la mayoría de la gente en México no conoce su graduación y el proceso de compra tradicional de los clientes es ir a una óptica a obtener su examen de la vista. Entonces, es una barrera muy grande para que la gente pudiera comprar por internet, porque tenía que encontrar la manera de conseguir su examen de la vista. Y las ópticas tradicionales, pues no les gusta regalártelo claramente, ¿no? es parte de su proceso de venta, pero no te lo regalan. Entonces, algunas te lo cobran o así, pero es difícil. Entonces era una barrera bien difícil. Entonces empezamos a cuestionar si nosotros, teniendo exámenes de la vista, íbamos a poder hacerlo. Al principio lo hicimos a través de alianzas, que hoy todavía las alianzas existen, pero se han vuelto menos importante con el crecimiento de nuestras tiendas, ¿no? Entonces ese es el reto número uno, examen de la vista. El reto número dos era la gente se quiere probar los lentes. Teníamos un sistema que llamamos la prueba en casa, pero a mucha gente le parecía complejo, poco friendly. A mí la verdad me parece muy práctico, pero entiendo que no es del gusto de todo el mundo, ¿no? Y aquí es donde estar cerca de clientes se vuelve bien importante. Como que escuchamos esa retroalimentación y la verdad es que la filosofía de la empresa es muy de hacer experimentos, de probar cosas. Entonces empezamos a probar con ir a bazares, a ver si la gente iba y se probaba los lentes y ahí nos dejaba su orden de compra. Y vimos que sí. Y entonces empezamos a decir, oye, y a esos bazares íbamos nosotros cada fin de semana que nos tocaba, justo con esta intención de aprender y de entender al consumidor mucho mejor, ¿no? Entonces, de ahí dijimos, bueno, pues quizás esto hace sentido como con una ubicación más permanente, que podamos dar esa experiencia de compra mucho más de moda, mucho más completa, meter el examen de la vista, porque si ya estás yendo a un lugar, no te quiero hacer dar dos vueltas, ¿no? De nuevo, como que siempre poniéndonos de manera empática en los zapatos de los clientes. Y eso fue lo que hicimos. Abrimos primero un pop-up store temporal y luego vimos que eso funcionaba bien y entonces ya nos animamos a abrir nuestra primera tienda y en esa primera tienda ya metimos exámenes de la vista y realmente pues fue algo que se fue haciendo pasito a pasito que creo que nos dio una gran ventaja. Hoy en día pues operamos más de 50 tiendas aquí en México y creo que tenemos un producto que se presta mucho a la experiencia porque la gente está lista para esperar y todo, pero creo que el haber nacido en digitales nos ha ayudado muchísimo a sofisticarnos en temas de tecnología que creo que es una ventaja competitiva grande que tenemos y que nos permite realmente ser rapidísimos para entregarle a los clientes y realmente seguir dando esa experiencia muy memorable.
Sí, y además creo que otra cosa que combinan muy bien y que creo que desde que nacieron con eso, creo que crearon su marca muy bien como un personaje, ¿no? Un personaje con el que uno se puede identificar. Uno se imagina a Ben and Frank como un chavo pues con cierto nivel educativo, que le gusta vivir experiencias, que le gusta probar cosas nuevas, o sea que no es tan serio ni tan cuadrado. El lenguaje que usan para comunicar en marketing, la manera en que llegan la cajita a tu casa con las tres pruebas, la manera en que te invitan a compartir en una foto tu prueba de lentes, tus lentes que te gustaron. O sea, todo eso me parece que también es otro acierto que muchas marcas, incluso que ya tienen muchos años en el mercado, no han logrado justamente tener esta marca tan bien construida, este storytelling detrás, ¿no? Tan bien hecho. ¿Cómo fue este proceso? ¿A quién se le ocurrió? ¿A ti, a Eduardo? ¿Cómo fue que se les ocurrió pensar en justamente en esta manera de acercarse al público? Porque, pues, no sé, hasta eso que dices de ustedes de cuatro ojos y que reivindican a los que... O sea, me acuerdo que antes de mi época de secundaria, pues ser ñoño era de lo peor porque te buleaban y te hacían sentir mal. Y hoy ser nerd pues es cool, ¿no? Y ustedes son parte como de esta conversación tan padre que a mí me gusta, ¿no?
Sí, creo que hay un par de decisiones clave que tomamos, Genaro, probablemente sin saber que iban a ser tan clave en el momento en que las tomamos, pero en retrospectiva lo ubicaría por ahí. Primero es cuando decidimos que queríamos hacer esto, nos dimos cuenta que una parte bien importante era que teníamos que crear una marca que la gente comprara no solo por precio, sino por esta experiencia y por realmente lo que te generaba emocionalmente, ¿no? Y entonces, pues Eduardo, matemático, yo economista, los dos estudiando una maestría en negocios, como teníamos claramente una falta de capacidad para la parte de desarrollo de una marca emocional, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos antes de ponerle nombre a la marca y todo fue buscar a una tercera cofundadora que se uniera al equipo que pudiera llenar este perfil. Y ahí invitamos a María José a participar con nosotros. Probablemente no sabíamos el peso que iba a tener, pero sí veíamos que iba a ser muy importante porque para nosotros era importante que no fuera una empleada, que fuera una socia y que fuera una partícipe importante de todo lo que hiciéramos, ¿no? Entonces, esa es la primera decisión clave que diría. La segunda es, y ella ha sido evidentemente una parte importantísima del desarrollo de marca, pero la segunda es como que nosotros veíamos marcas más casuales en otros lados del mundo y que en México eran muy acartonadas, como con muy poca personalidad. Es como que decíamos, ¿por qué tiene que ser así? Y un poco retamos el status quo de eso y dijimos, hay que ser la marca que a nosotros nos gustaría que nos atendiera. Y eso pues nos ayudó a dejar un poquito volar la imaginación y poco a poco fuimos estirando la liga de qué tan lejos podíamos llegar, ¿no? Entonces, no empezamos con el cuatro ojos, pero sí empezamos con un tono burlón y sarcástico, que es un poco la personalidad de los tres. De hecho, si te metías al principio cuando lanzamos la página a nuestros términos y condiciones, a la mitad de los términos y condiciones, regalábamos un cupón de lentes y decíamos, debes de ser la única persona que llegaste hasta aquí con este cupón de lentes. Como tomó como 6-7 meses que alguien usara ese cupón de lentes, pero como te dice un poco del espíritu de la marca, ¿no? El nombrar, por ejemplo, la marca Ben & Frank viene de Benjamin Franklin, que inventó los lentes bifocales y queríamos que tuviera algo que relacionó con lentes, pero también viene mucho con esta personalidad creativa, medio de genio loco, medio de tener humor para reírte de ti mismo, que creíamos que era importante y era lo que nos queríamos inspirar. Entonces, creo que eso ha sido una parte bien importante. Y luego perder un poco el miedo al que dirán, ¿no? De repente, pues sí, en redes sociales nos llueve hate de cuatro ojos, es un insulto. Y nosotros la verdad lo que decimos es, se trata de empoderar, se trata de tener una misión y un propósito claro. Y pues, habrá gente a la que no le gusta y lo perdimos como cliente, pero a la mayoría de la gente le va a resonar y es padrísimo. Ahorita sacamos una colección de niños hace unos meses y que te escriban las mamás y te digan, mis hijos están orgullosos cuatro ojos, cargan con su bolsita, van a la escuela. La verdad es que es un movimiento bien poderoso de quitar ese estigma, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Al final del día queremos que da igual si tener lentes o no tener lentes, se trata de que te veas y te sientas bien y generar confianza en la gente, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que queremos, que la gente se divierta y disfrute de eso.
Increíble. Yo creo que a mí me hubiera gustado mucho tener mis Ben & Frank de niño y no sentirme mal por ser cuatro ojos, ¿no? Ahora ya no me siento mal, ahora ya digo que me da cierto caché y cierta personalidad. Entonces, pero en esa época no sabía, ¿no? No sabía que podía ser así. Mariana, hace 4 meses recibieron su más reciente inversión por parte del Fondo Latinoamericano El Caterton para expandirse en América Latina. Y pues estamos en un momento muy complicado, ¿no? No sé qué tan difícil es tener financiamiento en un mundo tan convulso, con una pandemia que no se acaba, una guerra mundial en ciernes, condiciones macroeconómicas muy complicadas, con inflaciones altas, crecimientos bajos, otra vez para atrás. O sea, la verdad es que el mundo no se ve muy fácil. Y ustedes, como acaban de recibir esta ronda, me gustaría que nos dijeras, para todos los emprendedores y emprendedoras que nos escuchan, si hay algún tip para abrir la puerta, para que te abran la puerta, ¿qué se puede hacer bien hoy con esas condiciones tan adversas?
Sí, no, diría que las condiciones cambiaron a raíz de este año. Creo que a pesar de COVID, la verdad es que estábamos viviendo una bonanza increíble, principalmente empujado por las tasas de interés tan bajas que había en Estados Unidos, que llevó a un exceso de liquidez, muchos fondos que estaban levantando fondos muy grandes y que tienen que poner ese capital a trabajar. Y entonces estábamos viendo un deployment de ese dinero a una velocidad impresionante. ¿Qué pasa? Llega el principio del año, los datos de inflación salen altos, la Reserva Federal da la señal de que este año va a subir tasas y eso ha generado un desplome en particular de todas las acciones de empresas de tecnología, ¿no? Entonces, esto, si bien es en mercados públicos, sí se está viendo cómo se está yendo a mercados privados, ¿no? Y entonces, evidentemente, con la compresión de múltiplos de cotización, lo que estamos viendo es que eso a fuerza en las empresas privadas va a pegar. Creo que nosotros todavía agarramos la ola arriba. No tenemos un modelo de negocio particularmente fácil de vender a los inversionistas, porque los inversionistas de Venture Capital pues están muy enfocados en escalabilidad, en tecnología. Y si bien nosotros somos un negocio que está apalancado en tecnología, al final del día también tenemos un componente muy importante de retail y de consumo, que es lo que hacemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros buscamos un fondo que tuviera ese perfil, que es el caso de Caterton, que es inversionista en muchas empresas de consumo, desde un Peloton en Estados Unidos a Birkenstock, a Everlane, marcas realmente muy, muy enfocadas a consumo, y eso es lo que nos gustaba. Creo que hoy en día, con la situación como está hoy, sigue habiendo capital, sigue habiendo el dinero que ya se comprometió por parte de los inversionistas, pero la velocidad de deployment sí va a bajar. Van a estar mucho más lentos en ejecutar esas oportunidades de inversión. Y entonces creo que es bien importante, si hubo una época de bonanza que fueron los últimos 2 años donde podías gastar dinero a lo loco y no tenías que demostrar milestones o demostrar muy poquitas cosas para que ya te dieran tu siguiente ronda, me parece que eso es lo que va a cambiar, ¿no? Entonces, los emprendedores lo que tienen que hacer es gastar bien el capital. Suena fácil, pero es muy importante escoger bien en qué lo gastamos y realmente llegar a las metas que propusimos para que de esta manera pues realmente tengas tracción y tengas un camino a un negocio sostenible, ¿no? Evidentemente, todas las empresas que levantamos capital es porque gastamos más de lo que entramos, pero depende mucho de cómo se ve la ecuación adentro, ¿no? Cómo se ven tus unit economics. Por cada unidad que vendes, ¿estás sacando dinero o no estás sacando dinero? ¿Estás perdiendo dinero porque tienes un equipo de tecnología muy grande temporalmente en lo que vas creciendo y agarras escala? Perfecto, ese tipo de cosas se van a ver bien. ¿Estás vendiendo dólares a 80 centavos? Probablemente la bonanza ya te va a alcanzar, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante el regresar un poco a tener la disciplina y mantener el enfoque de cuáles son las métricas y qué son las cosas que tengo que hacer para mover esas métricas clave.
Claro, va a ser más exigente ahora el capital para abrir la llave, ¿no?
Así es.
Me encanta la respuesta, muy precisa, Mariana. Oye, acaban de abrir su primera tienda en Chile hace muy poquito y sé que no solo es Chile, sino que sus planes son de expansión por todo Latam. Cuéntanos de estos planes, por favor, qué sigue y cuáles son los mayores retos de esta nueva misión para el equipo de Ben & Frank.
Sí, nosotros decidimos abrir Chile como 2 semanas antes del estallido social de Chile, ¿no? Que estamos hablando octubre de 2019. Al final, los temas macroeconómicos que nos llevaban a abrir Chile seguían estando ahí y entonces mantuvimos la decisión. Pero sí es verdad que abrimos la operación de e-commerce en Chile 2 semanas antes de la pandemia. Hemos tenido, la verdad, bastantes complicaciones ahí. Para nosotros sí era importante abrir tiendas y pues a raíz de la pandemia Chile fue un país muy restrictivo. No pudimos ir en prácticamente 2 años. Entonces nos tardamos un poquito más de lo que nos hubiera gustado. Creo que para nosotros Chile es una puerta de aprendizaje. Aprender a operar internacional, que es algo que nunca habíamos hecho y que para nosotros es importante. Cómo estructuramos los equipos locales versus regionales, etcétera. Y realmente estamos en ese proceso. Queremos aprender de Chile. La meta este año es acabar con 6 tiendas en Chile. Ya vamos en camino a abrir la segunda, ya la estamos construyendo. Y realmente queremos terminar de afinar el modelo y con eso prepararnos para abrir un nuevo país. Como realmente para nosotros el ritmo en el que abrimos los nuevos países, volviendo un poco a la discusión de cómo levantas el capital, es importante hacerlo cuando nos sintamos un poco listos y no quemando dinero a lo loco, porque sabemos que las rondas de capital son difíciles de conseguir y el dinero para nosotros no es particularmente barato, no somos una fintech.
Así es.
Y entonces tenemos que hacerlo con cuidado. Entonces, si bien nuestra ambición es estar en pues prácticamente todo Spanish speaking Latam, también sabemos que lo tenemos que hacer con cuidado, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos en la mira Colombia, Perú, Argentina, aunque con sus temas macro también es difícil, pero queremos lograr conquistar Chile con mucha certeza y sintiéndonos muy, muy bien del éxito que estamos teniendo allá. Y cuando hagamos eso, vamos a empezar en abrir el siguiente país.
Me gusta, sí. Pasos sólidos, ¿no? Sí, oye, preferimos. Mariana, hoy todo mundo habla de conocer al cliente y de escucharlo, pero a través de prácticamente de la data que te generan las redes sociales, ¿no? Una herramienta que en su momento fue disruptiva en cómo conocer mejor al cliente es el Mystery Shopping, y sé que ustedes lo hacen. ¿Nos puedes contar un poquito? Porque sé que su afán de ustedes siempre es mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Y entre pues, para saber cómo hacerlo, pues usan esta herramienta de Mystery Shopping. ¿Nos puedes contar cómo les funciona? ¿Les da información útil? ¿Qué recomendaciones les puedes dar a los líderes del e-commerce sobre esta herramienta de conocimiento de lo que el cliente quiere?
Sí, a ver, el Mystery Shopping nos funciona particularmente bien para las tiendas, donde es difícil tener el 100% de la supervisión todo el tiempo. Y entonces el tener más de un data point es importante. El Mystery Shopping así lo usamos nosotros. Hay un checklist donde se revisa si se están cumpliendo los protocolos, cuánto tiempo se tardaron en saludarte, cómo te saludaron, el examen de la vista, si siguió X protocolo o no siguió el protocolo, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, a nosotros nos ha parecido muy útil. Desde la perspectiva del e-commerce como tal, creo que lo mejor que podemos hacer es tener muchas mediciones y muchas encuestas. Y entonces lo que hacemos muchísimo es mandar encuestas de satisfacción a los clientes, medir NPS, satisfacción después de puntos de contacto con atención al cliente, y etcétera. Y eso es realmente lo que utilizamos como una fuente de información para seguir mejorando la experiencia del cliente.
Buenísimo. Para cerrar este bloque, Mariana, me gustaría que como una de las más admiradas emprendedoras que hay en México, nos dieras algunos consejos a las mujeres y hombres que sueñan con emprender o que ya se lanzaron y les está costando mucho trabajo lograrlo y consolidar.
Sí, creo que eso es lo más difícil, la verdad. Bueno, creo que el primer paso es muy difícil, que es animarte. Luego a veces tienes como un poquito de tracción positiva y dices ahí va esto y luego te estancas y eso es creo que el reto importante, ¿no? Pero creo que una de las cosas que a mí siempre me sirvió fue como perderle el miedo a pedir ayuda a la gente, ¿no? Entonces realmente conozco a alguien que hizo esto, vivió por esto, pues le mando un mail aunque no me conozca o busco conseguir a alguien que lo conozca para que, oye, ¿te importaría? En general la gente te va a decir que sí y te va a tomar la llamada. Al menos esa es mi experiencia también. Como que hay muy buena onda en el mundo emprendedor y la gente quiere que te vaya bien. Entonces eso, como perder el miedo a pedir ayuda, creo que es de las cosas más importantes que puedes hacer.
Me encanta, sí, porque luego creemos que nos podemos o nos tenemos que comer el pastel solitos o que tragarnos las presiones y los problemas solos, ¿no? Me encanta esa respuesta. Amigos, amigas, estamos platicando con Mariana de Ben & Frank y estamos aprendiendo un montón con ella, así que no se pierdan el tercer bloque. Vamos a Snacks de Inspiración y volvemos con ella. Gracias.
Te presentamos Snacks de Inspiración, ese ingrediente que necesitas para tu día a día como líder.
Hacer que la gente que te rodea sea feliz es la base de un modelo de negocio sólido y exitoso, asegura Tony Hsieh en su libro Delivering Happiness, la recomendación de Mariana Castillo. En este libro se cuenta la trayectoria de su autor, desde que empezó trabajando en una granja de gusanos hasta su vida en sapos.com. La obra debutó en la lista de superventas del New York Times y permaneció en ella durante 27 semanas consecutivas. En el libro podrás descubrir cómo una política de empresa basada en la felicidad de todos sus miembros ayuda a tener una mayor productividad y beneficios a largo plazo. De forma rápida y realista, esta obra nos enseña cómo concentrándonos en la felicidad de quienes nos rodean, podemos aumentar nuestro propio nivel de felicidad. Tres ideas principales del libro son: 1. La cultura de una compañía es más importante que el servicio al cliente. 2. Elige una cosa en la que destacar y céntrate en eso. 3. Invierte $0 en marketing y todo en tu producto.
Amigas y amigos, estamos en el tercer bloque de la entrevista con Mariana Castillo, cofundadora y co-CEO de Ben & Frank. Mariana, uno de los temas más recurrentes en tu vida, por lo que he leído de ti, por lo que he escuchado en podcasts que has dado, es lo difícil que fue encontrar tu pasión, tu propósito, ¿no? En esta era donde tenemos acceso a tanta información, lejos de tener más herramientas para decidir correctamente, muchos nos sentimos más perdidos que nunca, ¿no? ¿Nos puedes dar algunas recomendaciones para encontrar este propósito o reencontrarlo si ya lo perdimos?
Sí, creo que a veces esta cantidad de información que vive juega en tu contra, ¿no? Entonces, por un lado ves que todo el mundo ama su trabajo y porque solo vemos el lado positivo de la gente y eso es lo que hace un poco las redes sociales. Y por otro lado hay tanta información que no sabemos ni por dónde empezar ni qué empezar a buscar, ¿no? Entonces creo que la verdad es un tema más de un ejercicio de introspección, de decir qué de mi día a día me gusta, qué disfruto y un poco buscar qué en tu vida puedes hacer que replique el mayor cantidad de momentos que te llenen en ese sentido, ¿no? Hay muchas cosas que haces cuando eres emprendedor que a nadie le gustan hacer y quien diga lo contrario es un mentiroso. Cada quien tiene cosas diferentes que no le gustan hacer, ¿no? Pero hay muchas cosas de mi día a día que no disfruto en absoluto, pero es parte de mi chamba. Lo único importante es que las cosas que sí disfruto compensen o sobrecompensen por las cosas que no disfruto, ¿no? Entonces, creo que a veces idealizamos esta idea de tener la pasión todo el tiempo. Creo que para mí la satisfacción de verte a ti sentado usando unos lentes de Ben & Frank o ir en la calle y toparme con gente que esté usando lentes compensa las cosas aburridas y de flojera que me tocan hacer de repente. Y creo que es eso, ¿no? Encontrar algo que te dé orgullo, que te dé satisfacción, pero es más un ejercicio de introspección y difícilmente vas a encontrar la respuesta en los libros y la vas a encontrar más en terapia, vamos a decir.
Me gusta mucho porque tienes razón. Uno piensa que, o sea, que vamos a encontrar como la cima en la que todo va a ser perfecto, en el que todo el tiempo va a ser disfrute, en el que todo el tiempo estás conectado con tu pasión, con tu propósito y que estás fluyendo y que todo está bien, pero pues nadie tiene una vida así. Es decir, estoy seguro que ni Jeff Bezos tiene una vida así. Estoy seguro que Elon Musk, con todo lo disruptivo que es, también hay cosas que no le gustan hacer y las hace, ¿no? Porque es parte de la chamba, ¿no? Entonces me encanta esta parte que nos pone como en la realidad, que luego nadie te dice, ¿no? En los libros nadie te dice, pues, que emprender es muy padre, increíble, pero también tiene cosas, pues, que no son tan padres y que son más bien trámites o cosas que hay que hacer, pagar impuestos, etcétera. No, bueno, etcétera. Podemos hablar de muchas cosas aburridas. Mariana, ¿hay algo a lo que le tengas miedo? ¿Algo que podría paralizarte?
Creo que el miedo a decepcionar a la gente que confía en ti, o en mí en particular, inversionistas, socios, amigos y gente de mi familia también, creo que es de las cosas que más me pueden pesar.
Entiendo. Oye, además de la expansión que están arrancando en Latam, ¿qué otra cosa te inspira todos los días para levantarte con este ánimo, con esta pasión?
Sí, creo que el más allá del sueño de Latinoamérica de convertirnos en una marca de referencia, como el sueño de ser el jugador de mercado más grande en México, porque creo que nuestra propuesta de valor es superior, creo que podemos dar un mejor producto, estoy convencida de ello, y realmente creo que eso es lo que me mueve para decir cómo logramos llevar a más gente esto.
Sí, sí, cierto, es cierto. Bueno, yo ya llevo 4, este es mi cuarto, y a veces voy y me quisiera comprar 2 al mismo tiempo, 3, pero mi esposa me dice, a ver, compra lo que necesita.
Bueno, tengo que hablar con tu esposa, Genaro, no sé.
Ya sabes que son las regulaciones que uno necesita en la vida para no gastar de más, ¿no?
Exacto.
Mi creencia firme es que todos los seres humanos que estamos vivos somos héroes, superhéroes, heroínas, pues porque estamos enfrentando todo el tiempo crisis tras crisis y nos estamos reinventando, estamos aprendiendo o desaprendiendo todo lo que sirve, lo que no nos sirve para poder enfrentar esta crisis y seguir adelante. A mí me gustaría que nos contaras cuál ha sido tu más grande crisis, que nos contaras detalles de qué ocurrió, qué hiciste para superar esta crisis y qué aprendiste de ella.
Sí, creo que la crisis más grande que hemos vivido en Ben & Frank fue como todos, fue la pandemia. Evidentemente teníamos el e-commerce bien armado y eso nos dio muchísimo sustento, pero de la noche a la mañana cerraron las 25 tiendas que teníamos en su momento. Teníamos más de 300 empleados y creo que para mí fue muy duro el darme cuenta que, pues habiendo hecho bien las cosas con disciplina y con paso firme, un poco esto que platicábamos de no crecer a un ritmo descontrolado que pudiera perjudicar o la experiencia del cliente o la experiencia de los empleados, ¿no? El equivocarte y contratar a 100 personas de más y luego tener que recortar no era el tipo de manejo de gente que a nosotros nos gusta hacer. Entonces llega una cosa que es completamente exógena a ti, que es una pandemia mundial y pone en riesgo todo lo que has trabajado durante los 5 años previos, cuando realmente no habías cometido un gran traspié. Como para mí fue un momento de crisis muy duro y creo que lo que fue muy difícil es la carga de tomar decisiones, porque realmente no sabes, ¿no? Vives en una incertidumbre. ¿Cuánto tiempo van a estar cerradas las tiendas? Como si te dicen, van a estar cerradas 3 meses, está bien, planeas para eso, pero cuando la gente no sabe, y nosotros le hablábamos a muchísima gente, entonces, yo creo que 2-3 semanas sí va a estar cañón. Y Eduardo y yo, un poco pesimistas, decidimos planear para que las tiendas estuvieran cerradas 3 meses y medio, que fue realmente lo que sucedió. Pero ya el haber planeado de una manera tan negativa nos permitió un poco asomar la cabeza. Creo que en este sentido, el tener un socio con quien podía platicar y los dos un poco soltar nuestros traumas de todo lo que estábamos viviendo fue muy, muy importante para superar este momento y realmente pues prepararnos para lo peor. Y si las cosas salían mejor antes, pues buenísimo, pero estar un poco preparados para eso creo que fue una parte muy importante y creo que es un buen aprendizaje de cómo lidiar con crisis en particular. Prepárate para lo peor y luego si las cosas salen mejor, bien por ti. Pero creo que eso nos dio muchísimo espacio para respirar, como pudimos no recortar prácticamente a nadie y mantener un poco el barco a flote sabiendo que pues esto iba a pasar, ¿no? Y quizás no íbamos a regresar a los niveles de ventas que veíamos, pero que con el e-commerce y con un poquito de paciencia íbamos a poder revivir un poquito. Y sí, afortunadamente fue lo que pasó, pero sí, a nivel emocional la verdad es que fue muy duro pues encontrarte en una situación que tú no controlas en absoluto, ¿no?
Totalmente, sí. Y mucha gente piensa que el que está al frente de la empresa pues con una mano en la cintura corre gente y no te importa, pero la realidad es que estamos trabajando con gente y para la gente, al final de cuentas, ninguna empresa es nada sin su equipo, ¿no? Entonces, siempre esas decisiones son las más difíciles de tomar, ¿no? Y en este camino, me encanta que siempre estás mencionando a Eduardo, porque otra de las innovaciones que no se ven mucho, se han visto a lo largo de la historia de los negocios, por supuesto que sí, no es un caso único, pero en México me parece que sí, todavía sigue siendo muy innovador decir que hay 2 CEOs, ¿no? Que son codirectores generales de una empresa. Esto me parece que sigue siendo una innovación y que también habla de otro espíritu de la empresa, que ya no es hacia afuera, sino hacia adentro, en cómo se resuelven los problemas, en cómo se toman las decisiones. ¿Nos puedes contar qué han aprendido tú y Eduardo de esta forma de gestión de una empresa y cómo les funciona como líderes y qué resultados en su equipo han logrado?
Sí, creo que es de las cosas que más nos cuestionaban los inversionistas, ¿no? Digo, hoy llevamos 7 años operando de esta manera, creo que difícilmente nos pueden argumentar que no funciona, pero sí es verdad que probablemente funciona porque funciona como somos Eduardo y yo. No significa que sea la estructura óptima hacia adelante o para siempre. Si yo hoy decidiera renunciar a Ben & Frank, probablemente la estructura óptima no sería tener 2 CEOs, pero creo que para la etapa de la empresa, estos primeros 7 años de los muchos que nos faltan, nos ha funcionado bien. Y nos ha funcionado bien porque creo que nos ha permitido el tener cada quien sus áreas de especialidad. Entonces, él se enfoca en todo lo que toca al cliente, yo me enfoco en todo lo que no toca al cliente. Digamos, o sea, ¿qué pasa contigo una vez que ya compraste los lentes? Y todas las cosas que tienen que pasar atrás, ¿no? Desde recursos humanos, finanzas, tecnología, para que eso funcione bien. Y creo que hay un par de cosas importantes. Uno es, nuestros reportes directos solo tienen un jefe, que es o él o yo, para que no se dé esto de mamá me dijo que no, pero voy con papá y le pido permiso.
Sí. Policía malo y policía bueno.
justo, como evitar eso, ¿no? Lo segundo es tener una relación de muchísimo respeto profesional y una manera de entender o de compartir el cómo se toman las decisiones, ¿no? Somos muy analíticos los dos en realidad, entonces como pues, nos gusta ver datos y así. O sea, al final, pues puede que tomes decisiones en incertidumbre, pero el saber que el mecanismo para tomar esas decisiones estamos alineados es mucho más fácil. Y luego la manera en la que tomamos decisiones es, pues cada quien es dueño de sus áreas y yo platico con él, reboto cosas y le digo, oye, creo que va por aquí. Y al final del día él me dice, oye, ¿estás segura? No estoy tan de acuerdo, pero ahí queda y un poco nos comprometemos con la decisión que ya se tomó y vamos para adelante. No, no, no hay reproches de, es que tú decidiste que íbamos a hacer esto y no funcionó. Eso no, como no entra dentro de nuestro decálogo. Creo que realmente lo que hemos podido ser es dos personas que tienen menos reportes y que nos metemos mucho más a profundidad en nuestras áreas, ¿no? Entonces, creo que tenemos un nivel de profundidad que pocos directores de empresas tienen, simplemente por esto. Muchas veces el argumento en contra es, te vuelves más lento. Puede ser si lo conviertes todo como un órgano de consenso, pero creo que si lo haces bien, en realidad eres más ágil porque recabas información más rápido y tomas decisiones más rápido, ¿no? Entonces, la verdad es que a nosotros nos ha funcionado todavía a la fecha. No digo que es fijo y no digo que sea para siempre, pero la otra clave es tener una conversación y una comunicación muy directa y muy frontal. Es cuando las cosas no van bien o las cosas no están funcionando al 100%, pues sentarnos, tener una conversación, echarnos una chela y limpiar un poco el aire ahí.
Qué buenísimas lecciones, ¿no? La verdad es que de gestión que no encontramos en los libros, amigos y amigas. La última pregunta, Mariana, para cerrar, que podríamos quedar horas platicando contigo y aprendiendo de ti, un poco como legado, como inspiración para la gente que admira emprendedores como tú, emprendedoras como tú. ¿Qué te gustaría que la gente recuerde de ti cuando ya no estés? ¿Qué te gustaría que dijeran, Mariana hizo esto, me encantó lo que hizo, o la recuerdo así, la recuerdo haciendo chistes o bromeando, no sé?
Sí, creo que a mí me gustaría que se acuerdan de mí como que hacía las cosas apegada a mis valores y lo hacía con buen humor.
Buenísimo, Mariana, ha sido increíble. Una sonrisa. Mariana, un gustazo tenerte con nosotros aquí en E-Commerce Rockstar. Muchas gracias.
Gracias a ti, Genaro.
Amigas, amigos, esto fue otro episodio de E-Commerce Rockstars, el podcast de la AMBO. Yo soy Genaro Mejía. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.
Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital, un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.